Y en uno de los cuartos, pues era el cuarto de ellos. Y aparte al lado había un cuarto al donde ella no podía entrar. Pero ella sabía que en ese cuarto habían santas muertes. Digo santas muertes porque habían como 30, de diferentes tamaños, alturas, colores.
Era como su recinto.
Era exacto. Pero ella siempre escuchaba que él se metía ahí y comenzaba a hablar. Y en uno de estos momentos él no deja bien cerrada la puerta y es cuando escucha algo que a ella le impactó muchísimo, que decía: sí, lo voy a hacer, te lo prometo que lo voy a hacer. Solo necesito, bueno, que para esto ya está embarazada, que tenga al bebé y yo te prometo que te la voy a entregar. El segundo capítulo que hice para mí fue el capítulo que dije, güey, me voy a tener problemas con este capítulo. Profesores, familiares, amigos me regañaron por subir ese capítulo. Es un capítulo que no,
No.
que ellos decían que no debía haber subido. Sí le quité una parte que no consideré prudente ponerla porque
Sí.
una, yo no estaba seguro exactamente de lo que me estaba diciendo, pero me estaba hablando de la desaparición de los estudiantes. Él me contó que en algún momento cuando estaban en el sur de México, en frontera específicamente,
Sí.
cómo la gente de la maña se acercaba con ellos para decirle, oye, mira, necesito un niño de tales características.
Okay.
¿Ok? Quiero que sea así, así asado, que tenga este tipo de sangre y te doy 50 mil pesos. Y ella me dijo, la verdad es que yo sí estaba enamorada, me dice. O sea, yo sí
No
estaba enamorada de la
manches.
persona y no le envié los 2,000 pesos, pero sí le envié dinero. Y el cuate otra vez me volvió a bloquear.
No manches.
El chiste, y es algo que me dice, quiero ser transparente contigo. La persona que me hizo eso sale en un capítulo de tu podcast.
No. ¿Qué tal, amigos? Sean bienvenidos a un capítulo más de Podcast Extra Normal. Mi nombre es Paco Arias y estoy muy feliz de estar nuevamente en un capítulo más para todos ustedes. Hoy estoy contento porque estoy con un buen amigo, una persona que ya tiene rato que no veía y ya estamos con la parte 2. Chema, ¿cómo estás, hermano?
Muy, muy feliz, amigo. Muy contento de que me hayas invitado. La verdad es que espero desenvolverme bien, así que encantado de platicar contigo.
No, hombre, hermano, estoy seguro que así va a ser. Hermano, yo sé que mucha gente te conoce, tu podcast se ha posicionado como uno de los mejores de México y
Ah, gracias.
Latinoamérica.
Ah,
Pero por si hay alguna persona que medio despistado, ¿quién eres, hermano, y tus redes sociales?
ah, ok, hermano. Yo tengo un podcast que se llama Pepe, Pepe y Chema. Yo soy Pepe y también Chema. Me pueden encontrar así en YouTube. Pepe y Chema Podcast, en Instagram, en Facebook, en TikTok, donde ustedes gusten. Básicamente lo que yo hago es invito a personas o profesionales de diferentes segmentos para que me vengan a contar aquellas historias o aquellas anécdotas que les hayan marcado, ¿no?
Sí.
Esto puede ser desde un científico y hace 2 días tuve una persona que tiene una sex shop. Así que
Wow.
hay de todo.
Sí, vi las fotos ahí, medias.
Sí, no, no, no. Adjunto evidencia.
Medias raras. Ahí deja, ahí se mete una evidencia. Pues sí, estuvo bien raro, oye. Yo dije la foto, dije, es Chema, pero la máscara está. Oye,
Sí.
hermano, gracias. Igual, familia, sabes que el canal de Chema está en la descripción para que vayas, que estoy seguro que ya conoces el trabajo, pero pues por si no, ahí está abajo. Y también recordemos que aprovechamos estos primeros momentos que inicia el capítulo. Si es la primera vez que andas por acá, suscríbete al canal, activa la campanita, deja tu like, porque a pesar de que es algo que no parece la gran cosa, para nosotros creado ese contenido, significa muchísimo. Das a conocer nuestro trabajo a más personas como tú que les gusta el podcast y llegan por acá. Y pues bueno, aquí estamos nosotros. Vamos a comenzar, Chema, digo. Me encantan tus capítulos, la neta,
Gracias,
ya te lo
amigo.
había dicho, ya me
Qué
he
padre.
chutado varios, pues son muy interesantes, de verdad, pero más allá de interesantes, son muy impactantes.
Sí, para mí algo bien importante es que, pues, para mí, sean historias que me marquen, que diga,
Sí.
wow, o sea, De verdad que hay capítulos que incluso a veces no quisiera publicar por el tema tan fuerte del que se habla, pero que son importantes. Justo tuve un capítulo hace cerca de un mes más o menos. Ajá. Que fue un capítulo donde yo lloré prácticamente todo el capítulo.
Ah, ya sé.
Fue para mí una de las cosas más fuertes que he escuchado en mi vida. Porque sí. Para mí las historias reales son... O sea, las historias que me cuenta la gente de algún suceso que está viviendo, para mí es lo más fuerte. Si quieres te cuento un poquito más o menos.
De ¿cómo lo viviste? Sobre todo, ¿cómo lo viviste?
Tengo miedo de publicar. Así con eso te lo digo, porque es un capítulo de madres buscadoras. Regularmente este era un tema que mi equipo y yo estábamos buscando desde hace muchísimo tiempo, pero que una madre buscadora te dé una entrevista es muy complicado muchas veces porque ellas tienen el temor de que tal vez la persona que te está buscando para la entrevista es una persona que te puede perjudicar o que te puede hacer algo tan sencillo como esto. Imagina que estas personas siempre reciben llamadas, ¿no? Sí. Oigan, fíjense que quiero hacer una confesión anónima para decirles que en tal terreno, a 30 metros, hay una fosa clandestina. Claro. Yo he visto que hay mucho movimiento por ahí, así que pues si quieren ir a revisar estaría bien, sí. ¿No? Entonces va a la fiscalía, empiezan a buscar y llegan y ¡pum! Explota todo. No había una fosa.
Ya me imagino.
No había una fosa y fue algo terrible. Y entonces por eso existe un miedo, ¿no? De que siempre hay intereses tanto del gobierno como de la gente que está desapareciendo las personas, pues está el interés de que no se encuentren estos cadáveres y todo. Entonces, para mí es algo muy complicado porque si llegan tres mamás buscadoras, se sienta una y luego va la otra y tratamos de hacer un capítulo con ellas tres.
Sí.
Y de verdad es indignante y es muy fuerte lo que te pueden llegar a contar porque están viviendo básicamente un infierno todos los días. O sea, yo estaba platicando aquí contigo, digamos, tú eres una madre buscadora y allá están las otras dos sentadas. Entonces, mientras yo estoy platicando aquí, a veces volteaba a ver para allá y veía las caras realmente de personas que estaban idas dándole vueltas a la historia que sucedió hace 5, 6, 7, 10 años y que siguen todavía con el mismo mood del primer día. Entonces, te cuento brevemente más o menos lo que ellos me contaban, o por lo menos a mí lo que me indignaba mucho, que era el tema de que, por ejemplo, una de ellas, la última que platicó conmigo, me platicó cómo se siente esta parte de la injusticia, cómo está viviendo en carne viva lo que es la inoperancia de la justicia y todo esto. Haz de cuenta que le secuestran al esposo.
Ok.
Esto sucede hace ya 15 años más o menos. Le secuestran al esposo. Él iba en su coche, lo bajan y ya no sabe absolutamente nada de él. Entonces, pues cuando ella se entera de que sucedió esto, te lo voy a preguntar. ¿Qué es lo primero que tú quisieras saber cuando te dicen, sabes qué? Acaban de llevarse a tu esposo.
Si está vivo.
Ok, pero ponte que necesitas como algún dato específicamente de qué pasó, cómo sucedió y todo esto. En este caso ella quería saber dónde lo habían bajado de su coche.
Ajá.
¿Sabes cuánto tiempo tardaron en darle ese dato? ¿Cuánto crees?
Pues como son las autoridades mexicanas.
Ajá.
No sé, hermano. Tal vez una semana o más.
Y más.
No inventes.
Más.
Solo por ese dato.
Solo ese dato. No, échale, no. Atiénale, quiero que le atiendas.
Yo le calculaba una semana, pero si me dices que es más, me puedo ir conociendo cómo son las autoridades un mes.
Más.
No inventes.
O sea, fue un exagéramelo, caso. Exagéramelo fue bien, cabrón, así que digas si te digo esto o no.
Fue un caso que tengo. Si es así, le dieron carpetazo. Y como que lo volvieron a abrir un año.
10 años.
No manches, ¿cómo crees?
10 años en enterarse de dónde había sucedido esto. O sea, ¿dónde había sucedido? ¿Te imaginas? O sea, tratar de encontrar a tu esposo y que no te puedan facilitar ese dato tan sencillo.
Tan sencillo.
Que es lo primero que quisiera saber dónde pasó y cómo pasó.
Claro.
Entonces, hablar con ellas es complicado. Yo le decía, qué feo es vivir el secuestro. Y ellas me dijeron, no, esto no es un secuestro. En un secuestro, ojalá hubiese sido un secuestro, porque en un secuestro tienes la esperanza de que te marquen y te pidan dinero.
Claro, un rescate.
Sí, esto es desaparición forzada. Aquí no te piden dinero. Aquellos no les interesa eso. Aquellos quieren a la persona
sí.
y llevársela a trabajar a tal lugar y que esté ahí y los desaparecen.
Claro.
Es algo terrible. Ellos llevan buscando ya muchísimos años, muchísimos, muchísimos años. Y han logrado obtener resultados.
Pero de méritos propios.
Sí, pero lo más triste de todo esto es que todas las personas que han buscado y que han encontrado, todas han aparecido muertas. Nunca han encontrado a una sola con vida.
No manches, qué triste.
Entonces hablábamos de lo que significaba el éxito para ellas.
Claro.
El éxito para ellas es encontrarlo, sea como sea,
sí.
vivo o muerto. Entonces, te cuentan la historia de cómo de repente, pues, una mamá me estaba contando la historia de que su hijo era conductor de transporte público.
Ok.
Entonces, el hijo, mientras iba manejando, siempre le marcaba a su mamá y se ponían sí. a platicar una hora y todo esto. Y dije, ah, pues tenían una relación muy bonita. Entonces, el chico iba a dar como la vuelta, pero le tocaba subir como un cerro.
Sí.
Y dice, yo hablé 25 minutos antes con mi hijo. O sea, estuvimos platicando, estuvimos bromeando, lo que sea. Me dijo, oye, ¿sabes qué? Por acá se me va a ir la señal, pero al ratito te marco y todo esto. Okay. De hecho, voy pasando por la casa. O sea, ese tipo de cosas.
Sí.
Y de repente que se entere de que su hijo no aparece porque ya encontraron el carro ahí abandonado. O la mamá que se enteró de que su hijo había desaparecido porque no llegó a su partido de fútbol.
¡Qué fuerte!
Entonces son historias realmente terribles.
Claro.
Y hay muchas cosas indignantes ahí, hermano. Desde la parte de la justicia como sí. desde la parte... Pues tristemente, a mí lo que me da miedo este capítulo pues es que sé que va a tocar a personas que no debería de claro. tocar, ¿no?
Es un riesgo, hermano. Es un riesgo porque el alcance que se tiene llega a muchas personas. Desgraciadamente, la justicia en nuestro país... No es lo mejor que podemos presumir, y aquí no se trata ni de partidos políticos ni nada por el estilo, pero digamos que lo que ha pasado en los últimos años, a lo largo de la historia, no ha sido lo mejor. Este tipo de casos donde es un infierno el ni siquiera saber si tu familiar está vivo
claro.
o no está, o si está, cómo está, o qué le están haciendo. O sea, es realmente un martirio. Hace poco yo platiqué con una persona que le sucedió algo similar.
Ajá.
Esa persona me contacta y es algo impresionante porque tiene que ver con la maña, pero va un poco también de la mano con el tema paranormal. Me mandan un correo donde normalmente me llegan muchos para pedir apoyo. Y esta persona me dice, Paco, ayúdame, creo que mi hijo sigue vivo. Ya una bruja me lo confirmó. Dije, ok. Me empieza a relatar su historia. Su hijo empieza, su hijo, pues consumía una sustancia. Una sustancia. No es tan agresiva como las que muchos tal vez se imaginen, pero pues sí, era una sustancia natural. El caso es que su hijo empezó a comprar, pues a comprarla por internet. Y entre sus amigos, pues él les presumía, no, esta está mejor esta porque es de la buena. Y los amigos le empezaban a decir, no, pues encárgame a mí. El error que él hizo, amigo, fue hacer eso.
Claro, se volvió como competencia de la gente que no debía.
Y el vato ni siquiera la vendía, güey. O sea, era para consumo y supongamos que yo te digo, oye, fíjate que esta me gusta, y tú me dices, no, pues encárgame a mí.
Claro.
Pero pues tú le dices a tu primo y tu primo también, no, pues que Paco me encargue. Y el vato le estaba encargando como a 8, 9 personas.
Wow.
Y me dice que él era un chavo de preparatoria, iba rumbo a su casa, iba caminando y de buenas a primeras 4 vehículos. Como que lo cierran, lo suben y se lo llevan. En este caso sí hubo como que un rescate. Empezaron a pedir rescate. Pero le estaban pidiendo una suma sumamente exagerada. para una familia que no es clase media. Entendamos que clase media, creo que una vez vi por ahí en algún noticiero que es, creo que 40 mil o 20 mil pesos al mes. O sea, una familia que no es clase media, le estaban pidiendo una suma millonaria y más un vehículo y creo que unas escrituras de casa. Y era algo absurdo porque te lo estaban pidiendo para dentro de 2 días. O sea,
imposible.
Es imposible. Esta señora me empieza a decir que ponen toda la venta, hermano. O sea, literal, publicaron en Facebook, hicieron un en vivo. Todo lo que vean, se lo vendo. Ofrézcanme lo que quieran. O sea, tal era la desesperación que vendieron todo. Zapatos, todo, electrodomésticos, todo lo que no tenían. Se endeudaron en bancos. No le juntaron ni la décima parte porque era una suma millonaria. Le dicen, juntamos tanto, no. No, no queremos eso, queremos la cantidad. Si no me la entregas de aquí a tal día, tu hijo se va. Toda la familia se reúne, empiezan a tratar de vender todo lo que pueden. Nuevamente llega esta negociación, ellos le bajan como que el monto, pero aún así era alto, amigo. O sea,
sí, no.
O sea,
es negocio.
Algo absurdo, de verdad es algo absurdo porque es una cantidad que no sé, muy pocas personas tienen. El caso, para no hacer el cuento largo, el hijo no es entregado.
¿Dan el dinero?
Dan el dinero y no lo entregan. Al día que estamos grabando esto, el muchacho no aparece. Pero ella como madre busca apoyo con una persona que se dedica al tema de brujería. Dice que le cobra una cantidad un poco alta. Ya pasaron como 3 meses de esto, 4 meses. Y le dice, tu hijo te va a contactar. Tu hijo está vivo. Va a mandarte un mensaje él. Y ella estaba escéptica. Pues dice, ¿cómo que mi hijo me va? Bueno, uno de sus amigos iba rumbo a su casa, en una colonia muy alejada, y vio que había un retén. Dijo, ching, ando en moto, no traigo casco, no traigo placas. Me van a parar, pero pues ya me vieron. Se acerca y lo paran, pero se da cuenta que no era un retén de policías ni de Guardia Nacional ni nada. Era, digamos, un retén por personas de la maña. Y lo empiezan a interrogar. ¿Tú qué andas haciendo acá? ¿Qué te dedicas? ¿Qué andas? No, pues yo vengo de aquí, de un mandadito. Yo vivo acá adelante. Pero vio que uno de ellos se le quedaba mirando. Pero estaba a lo lejos y tenía como un pasamontañas. Sino que esa persona que se le estaba quedando mirando, se le acerca, se levanta tantito, dice, chato, soy yo. Y se queda y se le queda mirando. Dice que empieza a llorar el chavo. Dice, ¿eres tú? Pues eran amigos. Dile a mi mamá que estoy bien. Cálmate. Si me cachan que estoy hablando contigo, nos van a dar a los dos. Dile a mi mamá que estoy bien. Y va este chavo y le cuenta eso a su mamá. Le contó que lo pusieron a trabajar para él.
Sí, es lo que se acostumbra.
Que estuvo en una misión lejos de su casa, pero que lo mandaron a él y a un grupo más para hacer unas tareas de donde él era. Y tan a la mano ese día se topa uno de sus amigos. Él lleva el mensaje a su mamá y se cumple lo que la bruja le dice: tu hijo te va a enviar un mensaje. Ella me manda este correo porque me dice, Paco, yo creo en lo sobrenatural, porque en los 3 meses yo nunca pude hablar con mi hijo. Siempre era la comunicación con esta persona, sí, que se lo lleva. Pero el saber que está vivo ya es
ganancia.
Sí, o sea, ya es un alivio tremendo. Pero es una de las experiencias. Esto nunca lo había contado. Nunca lo había contado. Pero son cosas que a mí me causan mucho, no sé, hermano. No es miedo, es como, es un tema meramente mental, como que es un tema muy fuerte que no se puede tomar tan a la ligera. Pero me impactó mucho como la señora me dice, es que pues esta bruja me dijo que me iba a contactar. Sí. Y no es casualidad, porque en 3 meses nunca pudo tener un contacto con él así de fuerte como que tuvo.
Claro.
Dice, la gente pensará que tal vez esta señora buscó a uno de sus amigos de mi hijo, pero pues es imposible porque la señora no conoce a nadie. O sea, yo fui a buscar a esta señora. Entonces, a mí me dejó pensando, no sé, ¿qué opinas?
Claro, y es complicado, pero creo que la fe es lo que tiene que entrar ahí en esos momentos. Sí. A mí también, o sea, hablar de estos temas me pone un poco a pensar porque las tres mamás, las tres personas que están buscando a sus desaparecidos, ellas son del mismo pueblo.
Ok.
Y entonces ellas, honestamente, ya perdieron el miedo. Ellas en el podcast me dijeron, no, tal grupo que opera ahí. O sea, ellas fueron directamente a hablar de las personas que eran.
¡A la vida!
Entonces, al momento de decir, lo hago, lo publico, es poner en juego muchas cosas, claro, mucho riesgo.
Demasiado.
Pero el no hacerlo también me deja como mal y es un tema muy, muy fuerte que estoy ahí tratando de manejarlo. Porque pues también el objetivo de publicar este podcast, lo voy a platicar aquí, ojalá que la gente se pueda sumar. Permíteme que haga un pequeño comercial, amigo.
Adelante, hermano.
Tristemente, el gobierno de ese estado, en particular de donde vienen ellas, pues hay un departamento que se dedica a buscar a estas personas desaparecidas, claro, y que tienen un presupuesto destinado para poder invertir y poder encontrar personas. Desgraciadamente, la gente que está a cargo de estas instituciones son personas que no tienen familiares desaparecidos. Para desgraciado, afortunadamente, no sé cómo decirlo, y lo que hace que ellos no logren entender el dolor de las personas. Entonces, ¿qué es lo que sucede y qué es lo indignante y por qué va este comercial? Es que ellas empezaron a investigar y encontraron que existía un aparato que es como un carrito, que ellas lo van pasando por todos lados, que lo utilizan mucho los arqueólogos. Okay. Entonces, este carrito tiene la capacidad de identificar huesos y diferente tipo de materia, digamos, lo que está bajo la tierra.
Sí.
Esto ahorraría muchísimo tiempo y abriría un mundo de posibilidades para que ellas puedan encontrar más rápido más fosas y más personas y todo.
Claro.
El tema es que cuando ellas investigaron el precio de este aparato, era más o menos de 2-3 millones, y era el presupuesto que aproximadamente tenía este estado destinado para localizar personas. Sí, claro. Entonces, pues ellas estuvieron exigiendo esta parte de, pues, oigan, compremos esto porque tal estado ya lo tiene.
Claro.
Y al final, pues, hicieron la inversión, pero hicieron la inversión en picos, en palas y en camionetas.
No más.
Entonces es esta parte que dices, hijos de la...
Claro, la, o sea...
logro entender esta parte del gobierno, el decir, es que no me conviene que encuentren un chingo de cuerpos en mi estado. Políticamente me va a afectar. ¿Por qué? Porque en las próximas votaciones, cuando quiera aplicar la del Chapulín para pasarme de diputado federal, de senador, de diputado local, presidente municipal, ¿no? Pues ya no me va a servir porque van a decir que en mi sexenio encontraron tal cosa, ¿no? Entonces es como, híjole.
No me puedo poner el pie yo solo.
Exacto. Entonces, ahorita lo que estamos haciendo es que ya para cuando publiquemos ese capítulo, ya tenemos el presupuesto exacto de cuánto sale el aparato. Vamos a abrir un proyecto para que la gente lo pueda fondear.
Qué chingón.
Y la idea es que se pueda comprar este aparatito y se le pueda dar a estas madres buscadoras, que el aparato no sea exclusivamente de ellos. La idea es que esto haga tours por todo el país, y si es necesario que se vaya afuera, pues que también se vaya afuera.
Oye, qué
genial. El chiste es ayudar, hermano.
No, pues está bastante bien y cuentas con mi apoyo, con el apoyo de toda la comunidad, que en ese momento que estén atentos a tu canal, a tus instrucciones, para cuando sea momento de hacer el donativo, pues todos apoyemos. De verdad, es una causa bastante noble, más allá de beneficiar, pues, no sé, ayudar a un gobierno, que lo haga es ayudar a tanta gente que de verdad la están pasando muy mal. Personas que, como tú lo dices, llevan toda una vida investigando la desaparición de un familiar, de un hijo. Digo, yo soy padre, hermano.
Sí.
Yo me he puesto en zapatos de otras personas y créeme que he logrado sentir tan solo una mínima parte. Sí, porque yo sé que no es nada comparado con lo que siente un padre que está buscando a su hijo, a su hija. O sea, es algo sumamente doloroso. Y es un infierno, hermano. O sea, entiendo esa parte del que no me importa si me matan. No me importa.
Ya,
o sea,
perdieron el miedo.
Ya yo morí cuando mi hijo se fue o cuando mi hija se fue. No me importa realmente. O sea, esa parte la entiendo, pero es muy triste también el no tener ese respaldo por parte de tus autoridades, que se supone que deben de estar, ¿no? Oye, también vi un capítulo donde lloraste, hermano.
Claro, sí.
Estuvo fuertísimo.
Sí, hay una gran lloradera traigo hoy en el podcast últimamente.
Por dos. Bueno, los que vieron el capítulo con unicornio, por dos.
Sí, mamá. Ese capítulo en particular fue muy, muy fuerte. Este capítulo lo grabé con una amiga, una muy buena amiga mía, Lilian. Lilian fue pareja de un narcotraficante. El tema es que ella no sabía que él era un narcotraficante. Él le vendió la idea de que era una persona que tenía una de partes de carros, deshuesadero.
Ah, ok.
Que se dedicaba a ese tipo de cosas.
Sí.
Pero a ella se le hacía muy raro que él recibía mucho dinero. Decía, no es tan normal, no es tan claro. Común que haya tanto movimiento de dinero aquí en la casa. Y ella, como se da cuenta que este cuate
andaba chueco
y era peligroso, fue que un día ya estaba dentro de la casa con su hijo.
Sí.
Y lo que sucedió fue lo siguiente: meten al hijo al baño y allá la encierran en un cuarto. Y
En
su propia casa.
Ok.
Y empieza a escuchar que le suben mucho a la música.
Ajá.
Entonces ella, pues, se le hizo como muy extraño. Estaba preocupado porque de repente empieza a escuchar gritos y gritos y gritos desgarradores, fuertes. Y ella dijo, ¿qué le están haciendo a mi hijo?
Claro.
Entonces logra encontrar como un pequeño espacio ahí en la puerta para ver. Y se da cuenta. Esto no es para niños, ¿eh? Así que si hay alguien, sepárenlo, porque lo que voy a contar a continuación está bastante, bastante fuerte. Entonces, ve cómo este cuate,
el esposo,
tiene sentado a 5 chavos arrodillados mientras sostiene un taladro y está taladrándole la cabeza a uno de ellos.
Ok. Subía.
O sea, ese fue el primer momento donde ella se dio cuenta realmente que el cuate tenía un problema bastante, bastante serio.
Claro.
Obviamente, pues ella dijo, lo peor de todo y lo que a mí me sacó de onda es que, pues, ese día yo me quedé a dormir ahí en el cuarto. No sabía qué pensar. Al día siguiente me levanto, voy a la cocina y me lo encuentro. Y es la primera vez que yo lo encuentro después de todo lo que sucedió. Y le dice, oye, por favor, prepárame unos huevos.
Como si nada.
Como si nada hubiese pasado.
A la vida.
Entonces, ella la sorprendió y, pues, evidentemente tiene que hacer todo esto. Solo vio que el cuate traía como el dedo quebrado.
Ajá.
Y entonces le dijo a ella, oye, ¿me vas a curar? Porque creo que también estaba abierto y lo tenía que suturar y toda la cosa. O sea, el cuate traía un tema bastante, bastante fuerte. ¿Y qué es lo que viene sucediendo y cómo se va desarrollando la historia? Mi teoría es que el muchacho este tenía un problema psiquiátrico.
Ok.
Psicosis o alguna cosa así.
Sí.
Que hacía que él se imaginara muchas cosas.
Esquizofrenia.
Posiblemente. El chiste es que eran 2 cuartos dentro de la habitación, dentro de la casa.
Ajá.
Y en uno de los cuartos, pues, era el cuarto de ellos. Y aparte, al lado había un cuarto a donde ella no podía entrar. Pero ella sabía que en ese cuarto habían santas muertes. Digo santas muertes porque habían como 30. Sí. De diferentes tamaños, alturas, colores.
Era como su recinto.
Exacto. Pero ella siempre escuchaba que él se metía ahí y comenzaba a hablar. Y entonces platicaba, pero no escuchaba exactamente lo que decía adentro. Y en uno de estos momentos él no deja bien cerrada la puerta. Y es cuando escucha algo que a ella le impactó muchísimo. Que decía... Sí, lo voy a hacer. Te lo prometo que lo voy a hacer. Solo necesito, bueno, que para esto ya está embarazada, que tenga al bebé y yo te prometo que te la voy a entregar.
No manches.
Y dice ella que se empezó a morir de miedo y se metió al baño y se encerró. Y este cuate se dio cuenta de eso.
Es que la había escuchado.
Que la había escuchado. Y entonces se fue al baño y empezó a tratar de tirar la puerta. Y le dijo, no te preocupes, todavía no es...
Todavía no te toca.
Todavía no es el momento.
La vida.
Y era una historia terrible, porque era una historia básicamente, pues... Una muerte anunciada prácticamente. Entonces ella ya no podía salir de su casa. No podía salir porque estaba secuestrada dentro de su propia casa.
Sí.
El teléfono de ella lo utilizaba él.
Ajá.
Ella no se sabía la contraseña de su teléfono. Por la siguiente razón que te voy a contar a continuación. Él tenía el contacto con la familia y con las hermanas.
Como si fuera ella.
Como si fuera ella.
No manches.
Y entonces era como de, ya no me escriban, estoy bien, o no me molesten. O sea, tenía como, generaba como ese conflicto para... O sea,
se puso en contra a su familia.
Exacto.
Ya.
Entonces la familia no la buscaba y no hacían absolutamente nada. Y a ella la encerraban mucho en el cuarto de su casa.
Ajá.
En el cuarto. Entonces yo le llegué a preguntar, ¿cuánto tiempo fue lo máximo que tú estuviste encerrada 24/7? Me dijo, yo recuerdo que el día más, que la vez más larga que estuve encerrada ahí fue una semana.
¡A la bestia!
Y yo le pregunté, ¿qué hacías? Llorar, dormir,
volver a llorar.
Y a veces escribir y seguir llorando y seguir llorando y seguir llorando. Y dormir, imagínate, o sea, es peor que estar en la cárcel, incluso, claro. Creo yo, no sé.
Sí.
Y era una situación bastante terrible. Ella lograba de repente aventar papelitos hacia la calle.
Ajá.
Para ver si alguien los abría y los leía. Y sí, efectivamente, había gente que los podía leer, que los abría o que simplemente los ignoraba. Y la gente que los abría y leía lo que decía, que era, por favor, ayúdame, estoy secuestrada en esta casa. La gente prefería seguir caminando y no actuar y no hacer nada o pedirle disculpas.
Claro.
El cuate llegó a un nivel tan grande y tan feo de este asunto que ella siempre creía que se iba a fugar con uno de sus trabajadores. Entonces siempre le decía, ya vi que lo quedas viendo mucho, ya vi que esto, ya vi que lo otro.
A la vida, empezó con temas de celos también.
Entonces el cuate ya en un punto de todo esto, llegó a un punto tan feo de todo esto que la familia de él ya le tenía miedo a él. O sea, su mamá, su papá, sí. Sus hermanas, o sea, sabía que era un tipo peligroso.
Claro.
Entonces, Lilian en algún momento tuvo la oportunidad de acercarse con la mamá de él y le dijo, por favor, ayúdeme. Háblenle a mi mamá, dígale que estoy aquí, que necesito que vengan y que me saquen de acá. Y ella dijo, no puedo hacer eso. No puedo hacer eso porque si él se entera, te va a terminar tu vida. Y es mejor que le hagas caso, porque ya hizo un hueco en el jardín y dice que es para ti. Y efectivamente el cuate ya había hecho un hueco para entrarla ahí.
No,
pero porque estaba en un nivel.
Sí, claro.
Ya muy avanzado. Era un cuate de verdad que en la historia yo le tuve terror. Yo tuve la oportunidad y voy a hacer unos pequeños adelantos de cómo termina la historia. Si la quieren conocer completa, pues ahí está en el canal. Pero para seguir hablando de otros temitas también, yo tuve, al final, él se termina quitando la vida.
Ok.
Y yo pude leer las cartas que dejó.
¿Escribió cartas?
Escribió cartas. Y pude ver los mensajes. Ella me los mostró y me dijo, mira, esto es lo que me escribía. Realmente, lo voy a decir. Cuando yo leí las cartas, yo leía un tipo enamoradísimo.
Nada que ver.
Leí un tipo que estaba enamorado. Ajá, de he cometido errores y esto y lo otro. Y esto es bien importante, mujeres y hombres.
La manipulación.
La manipulación y esta parte de yo voy a cambiar, yo te amo, pero te golpea y todo. No. No es ahí el lugar.
No.
Si te dice que te va a matar, tómalo 100% en serio porque realmente va en serio.
No se puede bromear con eso, amigo.
Y es un asunto muy complicado que no puedo juzgar a las personas que lo estén viviendo y decir, es que tienes que salir, toma la decisión, no seas así.
No.
Es una situación muy complicada, sí. Ya es un tema psicológico, psiquiátrico, el que hay que atender. Entonces, vi las cartas y yo sí veía un tipo bastante enamorado que le decía esto y lo otro y eres el amor de mi vida y un buen de cosas. Incluso vi el último mensaje de WhatsApp que le dejó, que fue prácticamente ya no voy a insistir, solo espera la noticia.
A la bestia. ¿Pero a qué se refería con eso?
Pues que el cuate al día siguiente ya se enteró que se había colgado.
Ah. Oye, no. Ajá.
No, y esa es una historia que en particular me partió el corazón porque, de hecho, esa parte de la historia tal vez pues sí es fuerte y todo lo que tú quieras, pero cuando ella me explicó que llegó con la psicóloga y cómo le explicó el círculo de violencia y ese tipo de cosas, fue donde a mí me partió el corazón, o sea, porque realmente Lilian no es tan grande, es una niña digámoslo así, ¿no?
Sí.
Y es durísimo enterarte ese tipo de historias.
Y es que muchas personas, justo como tú lo dices, Chema, caen en el error de ser jueces y decir, pues vete, o sea...
Son tan sencillo que es como vas a aguantarlo,
sí,
¿no?
Sí, sí. Pero pues lo que no se dan cuenta es que son personas que han sido manipuladas y controladas por mucho tiempo. O sea, ya es como tú lo dices, es un trabajo de que hay que manejar con profesionales. O sea, ya hay un detalle ahí con la mente. O sea, no es fácil, no es como me voy y ya te dejo. O sea, realmente las personas que suelen manipular suelen generar dependencia.
Claro.
Entonces, y no solamente dependencia, suelen generar infinidad de situaciones sentimentales para que la persona sienta que sin él no pueden hacer nada y se hunden y les va a ir mal. O sea, me tocó incluso conocer un caso, fíjate lo absurdo, donde la pareja varón manipulaba a tal grado de que la que trabajaba y obligaba a que trabajaba siempre era la mujer. Y aún así, que ella le levantaba la casa y todo, decía que no podía vivir sin él porque no sabía qué hacer, a pesar de que ella ya lo estaba haciendo. O sea, es un tema impresionante, amigo, pero muy triste al mismo tiempo. Yo creo que también un mensaje primordial aquí es, pues, no perder de vista también a la familia, ¿no? Si eres hermano, a tu hermana, tu hija, o sea, irla a visitar de vez en cuando. O sea, no bastarte con un mensaje. Digo, siempre ir previniendo cualquier situación. Pero es un caso demasiado fuerte, amigo. Yo cuando también veo que luego sacas los clips. De hecho, normalmente muchos llegan con los clips.
Sí, claro.
Que se van a no sé cuántos millones. Dices, wow, o sea, es una historia, como bien dice Leo Zamudio, la realidad que inspira la ficción.
Sí,
casos
claro.
De donde luego sacan series, narcoseries, que son luego las que sacan muy populares, películas, pero realmente el trasfondo es muy oscuro. O sea, y sobre todo tocó un tema que se me hace impresionante, el tema de cuando se crea un fanatismo a una deidad, que en este caso es a la Santa Muerte, y lo digo con mucho respeto porque muchas personas le rinden culto. Yo personalmente no soy partícipe de esa fe, pero pues yo respeto todas las creencias. Pero no solamente es con la Santa Muerte. Está el caso de Claudia Mijangos, que se ha hablado mucho también en este canal acerca de ella, una mujer que era catequista, que le daba a los niños la palabra de Dios para que hicieran el sacramento de la comunión, y ella termina desviviendo a sus tres hijos por un tema, pues, sí, mental, una mujer que tenía esquizofrenia. O sea, no es la como que la deidad, o sea, es realmente hasta dónde te puede llevar un mal psiquiátrico mezclado con un fanatismo religioso. Casos donde, no sé si te enteraste, hace unos años salió de una mujer que a un niño, a su hijo de 5 años, le sacó los ojos con una cuchara.
Sí, sí, sí.
Porque decía un tema apocalíptico de que...
creía que se iba a acabar el mundo.
Que prefería que él llegara ciego al reino de los cielos a que se fuera entero al infierno. O sea, es una cosa absurda. Un tema que es muy triste. O sea, que es, no sé, no tengo palabras para eso.
Sí,
amigo.
Sí, no. Es terrible. Bueno, aquí lo único que quisiera agregar es si tú, mujer o hombre, estás sufriendo esta situación. De verdad, yo sé que tenemos amigos a los que le tenemos confianza, pero con esos amigos no nos acerquemos a pedir un consejo. No son especialistas.
Sí.
Es importante acercarse con un abogado, acercarse con un psicólogo, un psiquiatra, que te ayude desde un punto de vista profesional. Si tú sabes que tienes un problema, ellos son las personas adecuadas, no tus amigos ni tus amigas, porque ya la confianza genera también crítica de no, sí, pues ahí vas a volver a regresar y no es por ahí.
O te lo mereces, porque tú, o sea, es un tema. Oye, me platicabas de ese capítulo que no ha salido, el tema de estas mujeres que están buscando. Un capítulo, amigo, que tú digas o lo hayas pensado más de 2 veces en subirlo y que ya esté publicado.
Sí, el segundo capítulo que hice.
¿Sí?
El segundo capítulo que hice para mí fue el capítulo que dije, güey, me voy a tener problemas con este capítulo. Profesores, familiares, amigos me regañaron por subir ese capítulo. Es un capítulo que ellos decían que no debía haber subido.
Y por ejemplo, a ese lo modificaste, le quitaste partes o fue crudo así, tal cual.
No, sí le quité una parte que no consideré prudente ponerla porque... Sí. Una, yo no estaba seguro exactamente de lo que me estaba diciendo, pero me estaba hablando de la desaparición. atención de los estudiantes. Que él, como era militar, tenía relación con algunos amigos que habían participado en ese proceso. Ajá. Y me estaba contando lo que había sucedido. Entonces, dónde los tenían y todo este tipo de cosas. Y yo no puedo asegurar que es esto. Es peligroso revelar esa información. Claro. Entonces, yo mejor me reservé y dije, no soy la persona adecuada que debe de hablar de este tipo de temas. Sin embargo, los otros temas que abordé eran complicados. Ya estábamos hablando de...
Sí.
De cómo practica ciertos, para no decir la palabra, qué tipo de prácticas hacen para que las personas le digan lo que quieren escuchar, ¿no? O sea, cómo lo someten, cuáles son las prácticas más comunes. Una de las más fuertes que a mí me movió mucho, él me contó que en algún momento, cuando estaban en el sur de México, en frontera específicamente,
sí.
Cómo la gente de la maña se acercaba con ellos para decirle, oye, mira, necesito un niño de tales características.
Ok.
Ok. Quiero que sea así, así asado, que tenga este tipo de sangre y te doy 50,000 pesos. Entonces él me contaba cómo algunas personas se hacían amigos de los niños de la comunidad.
Ya.
Y entonces, pues ya los niños tenían la confianza, iban para allá y los seguían para todos lados. Y ellos decían, mira, no tengo ese niño con esas características, pero tengo este. ¿Qué te parece? No, pues va. Y entonces era una forma de cómo ellos...
Era una red.
Sí. Por el tema de órganos. Específicamente claro. Para el tema de órganos. Familias que invierten una lana para decir, consígueme tal cosa porque mi hijo se me está muriendo. Y entonces ahí es donde, híjole, ya te pone a pensar muchísimo.
La frase que muchos ignoran, amigo. Tus derechos terminan donde empiezan los de otro. O sea, podrá ser muy tu hijo, pero no.
Yo fui con mi boca. Es que cuando tengo rackets.
ya.
No es psicofonía. Luego dicen, minuto tal.
Ya me ha pasado. Oye, eso me recuerda mucho a la película esta que yo estuve promoviendo mucho para que la gente... la viera, ya que ciertas plataformas de streaming no quisieron.
Claro.
La de
Freedom.
Ajá. Sonidos de Libertad. Precisamente yo la vi y te digo, cuando ves este tipo de situación y ya eres papá, o sea, te pega mucho, de verdad.
Claro.
Uno como padre, yo platicaba con mi esposa y le decía, a veces uno quisiera pues estar todo el tiempo con él, ¿no? O sea, acompañarlo. Sí. Y es esa parte que luego mi madre me decía, es que ya me vas a entender. Y uno quiere andar solo, ¿no? No, pues déjame, yo me las arreglo, ¿no? Pero pues ahora que estás de este lado, o que estoy de este lado, comprendo. Ay, y digo, tenías toda la razón y yo era un completo estúpido queriendo hacerme el valiente, sabiendo que tú lo que siempre querías era velar por mi seguridad. Pero es un tema muy triste, amigo, porque México, tengo entendido que es el segundo o el primer país que...
Sí.
Que básicamente lleva este negocio.
El país donde... Este es un dato interesante, lo voy a tratar de disfrazar, evidentemente. El país donde más abusos hay a menores por parte de sus papás es México.
Sí.
O sea, México tiene el primer lugar donde los papás son los que hacen eso. No el tío, no esto, los papás.
Los padres.
Es un tema muy, muy complicado. Yo tuve la oportunidad de grabar en algún momento un capítulo específicamente de ese tema con Elenita, que le mando un saludo muy, muy grande. Ella tiene una fundación que se dedica exclusivamente a ayudar a niños que sufrieron ese tipo de experiencias.
Okay.
Y entonces sí te encuentras algunas historias que te parten el corazón, porque cómo les jugaban la cabeza para decirle, vamos a jugar tal cosita, ¿no? Vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Y es algo, híjole, que sí es, no lo puedo mencionar aquí sin duda alguna te lo van a desmonetizar todo. pero te tengo una exclusiva que está muy buena. Tú eres de Oaxaca, ¿no?
Sí, claro.
Bueno, yo grabé con un hacker de Oaxaca.
No más.
Ok, este es un hacktivista. Es okay. Hacker, pero practica esa parte. Antes de hacer esto, trabajaba en una empresa de seguridad donde se dedicaban a hackear cosas ya que no estaban tan bien y ya corrían mucho peligro. Él decidió salirse de eso.
Yeah.
Hasta que en un momento una amiga de él lo contactó y le dijo, oye, fíjate que en tal grupo están subiendo unas fotos mías. y pues son fotos
íntimas,
íntimas, digámoslo así. El grupo, creo que, híjole, era algo como de Istmo, no sé qué cosa.
Ah, ya de esa parte de Oaxaca.
Ajá. Okay, okay. Pero ya era un grupo que estaba muy, muy grande. Ahorita te voy a contar realmente cómo funcionaba esa red. Espero poder contarlo bien. Básicamente, pues la chica tenía mucho miedo porque hace un par de años ella había sido una lady de estos videos que suben y que alguien se porta mal y que lady ya. Banquetas, lady sí. Aquí. No sé qué lady habrá sido ella. Pero en esos 4 años ella había vivido un infierno prácticamente porque todo el mundo le cerraba la puerta y dijo, si esto se filtra, va a empezar nuevamente todo esto y es una situación muy terrible. Claro. Todo el mundo se puede equivocar, ¿no?
Sí.
Entonces, ¿qué es lo que termina sucediendo? Que el cuate dice, pues bueno, voy a empezar a investigar. Y resulta que llega a cierto grupo de Telegram.
Donde
se estaban compartiendo como estas fotos y todo este tipo de cosas.
Sí.
Y él lo que hizo fue enviar un virus a ese grupo.
Un link, me imagino.
Era un archivo. Entonces la gente le daba clic y automáticamente él tenía la autorización de poder entrar a los teléfonos de las personas que le habían dado clic. Entonces él entró a los teléfonos y empezó a borrar las fotos de su amiga y ciertas otras cosas que encontraba, ¿no? Y entonces él pudo hacer de alguna manera una limpieza.
Claro.
Pero esto desató toda una cosa muchísimo más grande. No recuerdo exactamente cuál era el nombre de esta persona que tenía como un nickname ahí como raro, pero hacía referencia al Istmo y Pax y el señor y no sé qué tanta cosa.
Ya.
Que descubrió que este cuate era un cuate que tenía un grupo y entonces él le ofrecía dinero a las personas, a los chavos, por fotos de sus novias o de sus amigas. Y entonces este cuate hablaba con ellos y le decía, oye, necesito fotos así asado, con estas características. Y estos cuates se acostaban con sus amigas, con toda la gente que podían, porque era la forma de obtener ingresos para ellos. Entonces él tenía ya una carpeta muy, 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 pero muy, muy grande. Y entonces él se dedicaba a vender esas carpetas.
Ok.
Entonces él hacía un negocio muy, pero muy, muy grande y muy jugoso, digámoslo así. Porque pues él lo compraba barato y podía ganarle 30 veces más a eso. Porque pues ya tenía como una clientela mucho más grande.
Claro.
Entonces este cuate siempre se burlaba porque decía que nunca lo iban a encontrar. Y ahí es donde entra el cuate.
La vida, qué cabrón.
Y entonces este cuate comienza a hacer toda una investigación.
Sí.
Así como súper amplia, súper cañona de todo esto y da con el paradero de este güey. Y resulta que el cuate era fotógrafo. Pero eso no es lo peor. Lo peor es que toda su familia eran proveedores de gobierno de Oaxaca.
No manches, bien quemado el vato. Y el tener familia que se dedicaba a la política también.
Exacto. Y entonces este cuate dijo, pues ya es la hora de exponer ese tema.
Sí.
Y lo primero que hace es que, bueno, él logra dar con él a través de triangular ciertas cosas de bancos.
Claro.
Y logra dar con el paradero de este güey.
Ok.
Entonces él dice, ¿cómo le hago para tratar de acorralarlo un poquito más? Y decide escribirle su nombre. Y le pone tum, 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 y le envía el nombre.
Ya con eso lo está calambrando.
Sí, ya con eso el cuate cierra todos los grupos y todo y luego quiere salir a desmentir. Y este cuate tiene la evidencia del momento exacto donde él le pone el nombre y este cuate cierra todo, ¿no? Entonces fue una forma también de poder acorralarlo. Y el cuate se desapareció como 4 años. Dicen por ahí que ya abrió otra vez su estudio. No sé.
No mames.
No sé quién sea.
Ay.
Pero es una historia bastante interesante. Y el cuate, yo le pregunté, oye, ¿qué es lo más raro que has encontrado en el teléfono de una persona que te hayan pedido que tú entraras a hackear para borrar algo? Me dice, había una señora que me contactó porque se estaban empezando a filtrar fotos íntimas de ella, pero ella no sabía de dónde salían esas fotos. No sabía de dónde salían esas fotos. Entonces, me dijo, oye, mira, necesito que me resuelvas este asunto. Resulta que el cuate comienza a hacer la investigación, comienza a rastrear las fotografías y todo este tipo de cosas. Y da con el cuate. Su hijo.
No manches.
Su hijo vendía las fotos de su mamá.
A la bestia.
Sí, está cabrón.
Qué cabeza, cabrón. Qué cabeza y qué... poca madre,
güey. Sí, poca madre.
O sea, neta, el atreverte a hacerle eso a tu madre. No manches, hermano. Oye, de verdad es que me impresiona, digo, el tema principal, ¿no? O sea, las personas que has logrado entrevistar. Pero tengo una pregunta para ti.
Ajá.
¿En algún momento has sentido miedo de publicar algo y digas, esto me puede causar problemas en serio?
Híjole, mira, pues lo que te comentaba de Madres Buscadoras para mí es como el podcast que estoy retrasando su... Todo el mundo me las pide, pero nadie sabe lo que implica publicar.
Claro,
o sea,
es una responsabilidad.
Es lo que me tiene así como un poquito, híjole, como preocupado. A veces le doy muchas vueltas. Realmente si yo soy la persona que tiene que publicar eso, ¿qué puedo hacer? Pero pues en algún momento pues dije, bueno, pienso que puedo hacerlo. He borrado capítulos.
Ah, ya los he hecho. Sí, lo has hecho.
Sí, he borrado porque he sentido que me puedo meter en problemas, pero este fue una cuestión diferente. Te cuento la historia. Así que está bien interesante, te vas a sorprender. Me escribe una señora. Me dice, hola, tengo... me llamo Tal, vivo en Querétaro.
Sí.
Y tengo como 65 años, creo que tenía la señora. Y quiero contarte que sufrí una estafa y necesito que escuches mi historia. Y yo le digo, ok. Mira, yo soy una señora sola que pues también me he querido dar la oportunidad de conocer personas.
Claro.
Me metí a una aplicación para conocer personas y conocí a alguien. Y la verdad es que pues era una persona que era muy amable y muy linda conmigo. Y empezamos a tener una bonita plática. En algún punto, después de varias semanas platicando,
sí,
quedamos de acuerdo de por qué no nos conocíamos. Él era de aquí, de la Ciudad de México y de Querétaro. Entonces él me dijo, oye, me encantaría conocerte, me encantaría viajar para allá, pero tengo una situación económica un poquito complicada ahorita.
Mándame dinero.
Sí, quiero ver si me puedes mandar 2,000 pesos
okay,
para que yo compre el boleto y vaya. Y ella le dijo, mira, no te preocupes, mejor arregla tu situación. Y ya cuando puedas, pues ya vienes. O sea, no pasa absolutamente nada.
Muy buena respuesta.
Sí. Y entonces, mientras tanto, ella, pues recibía videos de ellos dos, así con sus fotos y así como todo bonito, ¿no? Todo sí, perfecto. En algún punto, ellos se logran poner de acuerdo y ella dice, oye, mejor yo voy para allá. Yo voy a la Ciudad de México y se viene para acá. Se ven un fin de semana y se la pasan pues bien y todos salen, conocen y están juntos y toda la cosa, ¿no? Entonces ella se va a regresar porque termina el fin de semana y el cuate le vuelve a decir, oye, fíjate que estoy en la universidad de mi hijo y no traje la tarjeta. Quiero ver si me puedes prestar 2,000 pesos.
Ok.
Y entonces ella dijo, pues bueno, o sea, ya lo conocí, es ahí, es real, o sea, todo bien.
No es estafa.
Está súper bonito y toda la cosa, ¿no? Entonces ella dice, pues bueno, ahí te van los 2,000 pesos y le manda los 2,000 pesos. Y de repente, pum, bloqueada.
¡No manches!
Y ella se empieza a enojar y a preocupar y dice, oye...
¿Por 2,000 pesos?
Sí, por 2,000 pesos, o sea...
Digo, no de mérito, pero pues ya... Ajá.
O sea, sí. El chiste es que ella le empieza a escribir por Facebook, por todos lados. En WhatsApp se da cuenta que definitivamente está bloqueada. Y pasan un par de días, como 4 días después, él la vuelve a contactar y okay, le dice, oye, disculpa, mi teléfono se descompuso y no pude contactarte. Y dijo, no es cierto, tú me bloqueaste. No, mira, apóyame para que yo me compre otro teléfono. No sé si puedas mandarme 1,500, yo te lo regreso. Nada más necesito acceso a mi teléfono porque ahí tengo muchas cosas y todo eso. Y estoy perdiendo clientes que seguramente me están hablando. Y ella me dijo, la verdad es que yo sí estaba enamorada, me dice. O sea, yo sí estaba enamorada de la persona. Y no le envié los 2,000 pesos, pero sí le envié dinero. Dice, le envié 500 pesos. Y el cuate otra vez me volvió a bloquear.
No manches.
El chiste, y es algo que me dice, quiero ser transparente contigo. La persona que me hizo eso sale en un capítulo de tu podcast.
¡No! ¿Ya estuvo contigo?
Ya estuvo. Ya fue un capítulo publicado y todo, que fue también muy conocido y toda la cosa. O sea...
A la...
Cuando me dijo, salió en tu podcast, yo casi que dije, ya sé quién es.
No manches.
Y porque se me hacía raro ciertos comportamientos que tenía. Entonces me dijo, yo quiero platicar esta historia porque quiero... Quiero exhibir a la persona y también quiero hablar de este tipo de problemas que le pueden suceder a mujeres sí. como yo. Entonces yo le dije, piénsalo muy bien tú.
Sí.
Le digo, piensa muy bien tú si quieres aparecer en el podcast, porque esta persona, bueno, te voy a contar a qué se dedica. Se vendió en el podcast como un investigador de infidelidades, ya. Detective. Entonces, pues la verdad es que las historias estaban buenas. Lo voy a volver a publicar, pero voy a desenfocar todo esto.
Sí.
Y ahorita te voy a contar por qué. Y el chiste es que la señora le dije, pues si quieres piénsalo, porque este cuate te puede buscar, te puede encontrar por exhibirlo, por todo.
Represalias.
Entonces ella como a la semana me dijo, sabes que ya no, prefiero no hacerlo. Pero entonces sí puse en el video, porque había recibido como... Justo en esa semana había recibido como 2 correos más de que este cuate había cobrado investigaciones que no estaba haciendo. O sea, le decía la gente le decía, oye, necesito hackear el teléfono de mi esposo porque quiero saber información. Sí. ¿No? Entonces le daban el dinero, le transferían. Y el cuate decía, perfecto, vamos a hacer el trabajo. Y ya al día siguiente le comenta y le dice, oye, ¿sabes qué? Estuvimos toda la noche trabajando para tratar de entrar al teléfono, pero vemos que esta persona tiene como una alta seguridad y muchos candados que no nos permiten poder acceder. Yo creo que esta persona es peligrosa, así que doy por terminado el trabajo. Y así, porque yo leí los mensajes, doy por terminado el trabajo.
Bueno, por lo menos otros estafadores simplemente bloquean y ya la transferencia quedó hecha, pero bueno.
Sí, hay de todo, hay de todo. Entonces, pues yo dije, híjole, su chinga.
No, manches.
Entonces le puse ahí en el capítulo del podcast, le dije, no contratar a esta persona porque es un estafador.
Ya. ¿Ya has hecho eso antes en otro capítulo?
No, no lo he hecho. Ese fue el primero. Y entonces, el cuate, cuando yo recibo esos mensajes, yo empiezo a tratar de contactarlo. Le digo, oye, necesito que arreglemos esta situación. Y yo también estaba bloqueado.
¿Te bloqueó?
Me había bloqueado desde ya tenía tiempo, supongo yo, porque no. Yo no, casi no hablo con los invitados, sí, con sí, algunos sí. Y ya me di cuenta que me había bloqueado. Cuando yo pongo ese anuncio, ese letrerito, tardó 10 minutos en escribirme el cuate y decirme, oye, ya vi que pusiste esto en el podcast y que no sé qué, se me hace injusto que no me hayas preguntado antes. Y yo le dije, güey, me tenías bloqueado. Pero mira, te doy la oportunidad, vamos a hacer esto. Tengo aquí a las personas a las que tú les hiciste eso y tú sí. Le dices que no, que nada que ver. Te propongo que hagamos una videollamada y platiquemos entre los tres.
Claro.
Para que acordemos exactamente qué fue lo que sucedió y ahí pues poder llegar a un arreglo y que la gente tampoco me esté criticando o culpando a mí, porque pues yo ni enterado.
Oye,
pues,
¿por qué recomiendas a tal persona, no?
Ajá. Exacto. Y entonces dijo, no, yo no hago esas cosas. Y yo le dije, pues hermano, no tengo otra solución. Claro. Lo voy a dejar así. Y ya el cuate me empezó a amenazar y me empezó a amenazar a decirme que no me convenía meterme con él, que eran muchos problemas y que no sé qué. Mira, yo por si sí o por si no dije, mejor voy a borrar el capítulo, pero lo voy a volver a publicar. Lo voy a volver a publicar, pero le voy a censurar la cara. Si el cuate me vuelve a buscar y me vuelve a escribir, voy a exhibir su cara.
No.
Porque sí, o sea...
¡Qué fuerte!
O sea, porque las historias estaban buenas y seguramente mucha gente está interesada en escuchar lo que el cuate decía. Porque el cuate se vendía como... No, o sea, que era un... Prácticamente de que había salvado a una mujer porque su esposo le pagó una investigación. Pero se dio cuenta que el esposo estaba como enfermo y quería...
A la vez.
Quería hacer algo con ella. Entonces, sí. Él inventó que no la había encontrado y toda la cosa.
Sí, sí, sí. No, y es que recuerdas el dicho de un amigo de lo que sea, pero las buenas historias agradecen. Sí. Entonces, no, ya me ha pasado. Digo, no quiero decir nada, pero ya me ha pasado esa parte de... Yo eso lo digo y aprovecho la oportunidad para decirlo aquí en el podcast. Las personas que vendan un servicio o que vendan cualquier situación, no por el hecho de que yo lo esté entrevistando, claro, quiere decir que yo en todo momento lo recomiendo y búscalo, ¿no? O sea,
sí.
Ahora sí que ya es como que a criterio de cada quien, si les genera confianza, si lo que sea, es Ahora sí que una decisión muy de ustedes. Nosotros de este lado, tanto Chema como su servidor, sí, pues solamente llevamos como que esta función de entrevistar, sí, personas, sí, buscar esas.
Y un estafador no te va a decir que es estafador de, claro, la entrada, ¿no? Te va a dar toda la confianza del, sí, mundo.
Se va a vender como lo mejor, lo más top, ¿no?
Sí, claro.
Entonces, pues también mucho ojo para ustedes. Hermano, tremenda plática nos aventamos. Tremendas experiencias. Yo, la verdad es que me impacta mucho cuando ese tipo de historias que están muy lejos de la ficción, y digo muy lejos porque en una serie, en una película nos muestran, pero como lo dije justamente en el capítulo que grabé hace rato, la verdadera maldad realmente no muy pocas veces se logra plasmar, sí, la maldad que viene de las personas, el hecho de querer hacerle daño a alguien, mamá, a tu hijo, a tu amigo, o sea, realmente es muy fuerte. Incluso en el tema de brujería, siempre en la mayoría de los casos el que hace brujería, eso a mí me impactó mucho porque pensarás que es tu enemigo, pero pues te vas para atrás cuando resulta que es una persona muy cerca de ti, o sea, de tu vínculo casi entre familiar y amistad. O sea, ahí está la persona que te estás haciendo un daño. Entonces, pues mucho ojo, muy precavidos ante todo. Y pues esa es la recomendación que le puedo dar. No sé si te gustaría agregar algo más, amigo.
No, amigo, muchísimas gracias por la invitación. Ya sabes que con mucho gusto ya también estarás en mi canal. Ya tenemos programada la...
Gracias.
No, Cocal, gracias, ¿no? Ya, no digo, para que se den la oportunidad de escuchar algunas historias que vamos a tener por allá.
Sí.
Pues muchísimas gracias, amigo, por la confianza, por la amistad, porque siempre estás ahí.
Gracias, amigo.
Al tiro, apoyando y se agradece muchísimo.
Gracias a ti por el tiempo. Familia, si el video les gustó, te pido que por favor dejes tu like, te suscribas. Ahorita están escuchando sirenas, pero pues ni modo, ya es el final. Ahí está también el canal de mi amigo Pepe y Chema, ahí abajo en la descripción, para que vayas, lo visites y le escribas: vengo del canal de Paco a apoyar, porque también para que él se dé cuenta que le estamos mandando flota, aunque sea un poco, pero que está llegando.
No, sí.
Gracias, familia, a todos, cuídense mucho y nos vemos en el próximo capítulo. Bye.
Hola, mi nombre es Jonathan y durante los últimos 6 meses he estado rastreando las historias más aterradoras en Internet. Desde padres poseídos por demonios hasta mecánicos asesinos. Estas son historias de todo México y estoy listo para compartirlas contigo. Escucha Archivos Perdidos en Apple, Spotify o donde sea que escuches tus podcasts.